libros.
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 Libros. Nada más que libros.
Este pequeño objeto, comentó el viajero del tiempo, descansando los codos sobre la mesa y juntando sus manos sobre el aparato, es solo un modelo. Es mi plan de una máquina para viajar a través del tiempo. Fragmento de La máquina del tiempo, de Herbert George Wells. La literatura y la ciencia.
La presencia de la ciencia y la tecnología a través de sus ideas innovadoras y avances prácticos se ha visto reflejada en numerosas obras bien conocidas y representativas de la literatura universal. Este hecho se da, sobre todo, a partir del siglo XIX, cuando empieza el impacto social más notorio de la actividad científica en la sociedad. El que la ciencia esté presente en la literatura con temas, personajes y autores permite utilizar esta literatura para la divulgación de la ciencia y de su contexto social. En el Renacimiento y el Barroco empiezan a aparecer en la literatura personajes científicos, sobre todo médicos, cirujanos y boticarios, por su papel en asuntos humanos como la enfermedad y la muerte. El hecho de que las matemáticas y las ciencias fueran las glorias de la Ilustración se puede ver en la literatura de la época. Así, Jonathan Swift, en su obra Los viajes de Gulliver, de 1726, nos muestra en el tercer viaje a una isla, Laputa, que se sostiene magnéticamente en el aire, habitada por hombres dedicados totalmente a las matemáticas y a la música. Presagiaba así una ciencia aliada natural del poder para dominar a los seres humanos y la naturaleza. También Voltaire y Goethe trataron temas científicos en algunas de sus obras, lo que aprovechan para hacer una sátira de los humanos y un elogio a la ciencia. Ya en el siglo XIX surgen autores que presentan a químicos, inventores e ingenieros, como en el caso de Balzac, Pérez Galdós y otros. Julio Verne va más allá e intentará hacer la novela de la ciencia, es decir, una novela que incluya los logros científicos y técnicos, los viajes y las exploraciones y el dominio de los elementos. Por eso sus obras incluyen, con gran anticipación con respecto a su época, obras de viajes como De la Tierra a la Luna, de 1865, Viajes bajo el mar, como 20.000 leguas de viajes submarinos, de 1870, o el dominio de la naturaleza por el hombre, gracias a la ciencia y la técnica, como en La isla misteriosa, de 1874. A partir de su obra, Los 500 millones de la Begún, de 1879, se percibe un cambio en su versión optimista de la ciencia, que pasa de ser una de las causas del progreso de la humanidad a convertirse en una actividad amenazante que puede emplearse para finalidades perversas, como la construcción de armamentos y de ciudades fábrica, que son una premonición del nazismo. Por ello, esta obra fue prohibida por las autoridades alemanas. También el científico, héroe de sus obras anteriores, se transforma en el antihéroe perverso o loco, instrumento ciego del poder que tanta influencia tendrá en la literatura y en el cine posterior. H.G. Wells, de Educación Científica, se considera junto a Verne un iniciador de la literatura de ciencia ficción, con sus novelas La máquina del tiempo, de 1895, La isla del doctor Moreau, de 1896, El hombre invisible, de 1897, y La guerra de los mundos, de 1898, todas ellas adaptadas al cine. En los últimos tiempos, algunos han considerado Frankenstein, escrito en 1818 por Mary Shelley, como un precursor de la ciencia ficción. En esta obra, el progreso científico relacionado con la generación de vida en un es un monstruo que se rebela contra su creador. Ya en el siglo XX, en una etapa histórica donde la civilización mecánica y las conquistas de la técnica, la máquina, el avión, la electricidad o los productos manufacturados, las teorías sobre el tiempo y el espacio de Einstein, el evolucionismo de Darwin, etc., se generó un gran impacto tanto en artistas, literatos y filósofos. Tanto es así que algunos científicos han realizado importantes contribuciones a la literatura, como el físico Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura, que mostró en su libro El primer círculo, de 1968, cómo científicos e ingenieros, prisioneros en campos de concentración, eran obligados a investigar para el KGB de la URSS. Y no podemos olvidar al físico nuclear Ernesto Sabato, que en su primer libro, El Uno y el Universo, de 1945, critica la aparente neutralidad moral de la ciencia y los procesos de deshumanización de las sociedades tecnológicas. La ciencia no solo ha contribuido con autores, sino también con temas, como el de la responsabilidad moral de los científicos, con obras como La vida de Galileo, escrita en 1939 por Bertolt Brecht, o Los físicos, de 1962, de Friedrich Dürrenmatt, o la utilización de las ciencias y tecnologías en la sociedad del futuro, como las contrautópicas o distopías, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, de 1932, 1984, de George Orwell, de 1949, o Fahrenheit 451, escrita en 1943 por Ray Bradbury. Asimismo, la ciencia contribuyó al establecimiento de un género literario, las novelas de ciencia ficción. Muchos de sus mejores autores han sido y son científicos en ejercicio, como Fred Hoyle, Gregory Benford, Carl Sagan, o de formación como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke o Michael Crichton. En concreto, Hoyle, director del Instituto de Astronomía de Cambridge, predijo la existencia de unos niveles de energía de los átomos de carbono que permiten explicar la nucleosíntesis estelar. Carl Sagan fue catedrático de astronomía de la Universidad de Cornell y Clarke y fue matemático y participó en el desarrollo de un sistema de defensa por radar. Isaac Asimov, Hayden y Crichton siguieron estudios respectivamente de bioquímico, ingeniero mecánico y médico. A su vez, estos han enriquecido el género con nuevas ideas que no estaban presentes en los precursores Verne y Wells, como los robots o la colonización de la Luna. En la Luna es un amante cruel, de 1966, de Heinlein, o del Marte rojo, de 1992, de Robinson, del sistema solar en la serie Odisea del Espacio, de 1968 a 1996, de Clarke, y de la galaxia en las trilogías de las fundaciones, de 1951 al 53, de Asimov. La ecología planetaria en Dune, de 1966, de Frank Herbert, o los peligros de las biotecnologías y la ingeniería genética en La amenaza de Andrómeda, de 1969, o Parque Jurásico, de 1990, de Crichton. Hay autores de ciencia ficción que describen la vida de científicos de forma muy real, como Ursula K. Le Guin en Los desposeídos, de 1974, donde se muestran los problemas de un físico que plantea una teoría revolucionaria. Benford en Cronopaisaje, de 1980, donde hay científicos concentrados en las subvenciones y en la resonancia periodística, en vez de hacerlo en la experimentación, y otros enfrentados a la burocracia. Asimov, en Los propios dioses de 1972, presenta los obstáculos que encuentran jóvenes científicos enfrentados con científicos poderosos, y Carl Sagan, en Contacto, de 1985, muestra las dificultades de las mujeres científicas. En general, y particularmente en nuestro país, es frecuente hablar de ciencia y de cultura como si de dos cosas diferentes se tratara, y se suele presumir de culto sin poseer un conocimiento suficiente de los avances científicos y tecnológicos de los que depende nuestra vida cotidiana. Es interesante ver la gran diferencia de criterios con que se juzga la incultura científica con respecto a otros ámbitos en las noticias de prensa. Por ejemplo, las merecidas reacciones airadas que suele haber cuando errores en noticias en general no se muestran con la misma intensidad que cuando se trata de errores científicos. Quizá habría que preguntarse si los conocimientos científicos no se tienen por más inaccesible y por tanto susceptibles de ser en gran parte ignorados por la población de una cultura, digamos, de nivel medio, sin que ello se considere grave. La mejor manera de abandonar esta disparidad de criterios a la hora de considerar los conocimientos generales que debería tener toda persona culta procedente de los diferentes campos del pensamiento humano es unir la producción literaria y el pensamiento científico. Por otra parte, la lectura de libros de, digamos, este género puede contribuir a acercar ideas y conceptos de las ciencias al público en general. En Busca de Klingsor, de Volpi, incluso pueden divulgar ideas de cuántica y de teorías de juegos. Pero no solo los conceptos de la ciencia, algunas de estas obras también, no son solo los conceptos de la ciencia, algunas de estas obras también muestran la forma en la que trabajan los científicos, el llamado método científico. Y la mayor parte de la literatura que hemos mencionado puede contribuir a transmitir el aspecto humano de la ciencia, el contexto histórico y social en el que se desarrollan las ciencias y la situación del científico en una sociedad determinada. Por eso no es extraño que muchos científicos y profesores de ciencia señalen que ha contribuido más a desarrollar su elección profesional la lectura de autores como Verne, Asimov y otros que la enseñanza escolar de las ciencias. También recientemente se ha mostrado que la literatura permite meterse en la piel de los personajes, abrir su mente a otras experiencias y puntos de vista, lo cual es positivo para su teoría de su mente, es decir, para la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Y el efecto es mayor en aquellos que leen literatura que en los que leen ficción, no ficción o nada en absoluto. Pero cualquier literatura de calidad, como la mayoría de los libros de los que hemos hablado, con personajes con densidad humana, lo permite. La mala literatura con personajes superficiales, no. Además, la ciencia ficción puede aportar una visión de futuro de la humanidad y del papel que la ciencia y los científicos tendrán en él, una visión que no aporta ningún otro tipo de ficción literaria. En consecuencia, la conexión entre estos mundos del saber tendría que hacer posible la integración de las ciencias en la cultura global, que aparece así como un elemento fundamental de cultura. Y por otra parte, la literatura que introduce la ciencia y los científicos puede contribuir a difundir las principales aportaciones de la ciencia y sus relaciones con la vida cotidiana entre todos aquellos que quieran disfrutar de su lectura.
Apasionante este tema. O sea, yo, no sé vosotros, pero yo nunca olvidaré la primera novela de Verne que leí, Viaje al centro de la Tierra, a la que siguieron, yo creo que todas, creo que me he leído, si no todas, pues prácticamente todas de Julio Verne. A mí me fascinó. Y como muy bien acaba de decir Néstor, eso ha sido un motor de inquietud por aprender, por saber, por conocer, porque efectivamente este género, vamos a llamarlo así, tiene esa peculiaridad, ¿no? Que lo que hace es despertar el interés por múltiples temas, ¿no? Julio Verne, yo creo que, por lo menos cuando yo era niño, era el autor más asequible, ¿no? Por proximidad y porque eso no estaba censurado en aquella época. Estoy hablando de hace más de 50 años, obviamente. Yo era un crío. Pero a mí me fascinaba. Entonces, bueno, tras Julio Verne han seguido otras muchas cosas. Pero además de eso, de ese interés por la literatura de este tipo, es que también despierta, insisto, ese afán por aprender. Yo recuerdo que cuando leí la Isla Misteriosa de Verne, me forjé en la mente que, bueno, que yo tenía que ser ingeniero. cosa que posteriormente no conseguí, como todos que me conocéis sabéis bien, ¿no? Pero efectivamente, como ha dicho Néstor, creo que es un tipo de literatura muy muy estimulante y con la que se aprende un montón de cosas. Oye, genial.
Ey, escuchadme, yo soy de esos inútiles que casi no lee libros, pero todos los que ha mencionado,
sí,
en plan Julio Verne, en joyas literarias juveniles, hasta en cómic. Y luego, todas las referencias que ha dado, que encima está aquí el jefe que sabe de cine, todas las referencias que ha dado primeras, las he visto en cine. He visto El viaje al centro de la Tierra, he visto El viaje a la Luna en todas las versiones basadas en Verne, he visto La Isla Misteriosa, he visto Fahrenheit 451, he visto 1984 en las tres versiones que se hicieron. También me he leído esos libros, pero bueno, esto es por otra guerra. O sea, dijéramos, hostia, es impresionante, Néstor. Me ha encantado y para una vez me he enterado de que me hablabas. Hostia, es impresionante.
Prácticamente todas las novelas que hemos citado aquí, excepto, por ejemplo, hasta los viajes de Gulliver está
los viajes de Gulliver, por supuesto, en versión rusa, ¿no? Y en versión americana.
Pero yo creo
visto
que
en las dos.
Prácticamente todas, ¿no? Y hay algunas que no he sacado. Por ejemplo, hay una novela de Fernández Santos que se llama Tiempo de Silencio, que habla de un científico que trabaja con cobayas. Recuerdo que es Imanol Arias el actor. La película de Vicente Aranda, una película bastante buena, que es una película que no es una película sobre ciencia, pero vamos, trata un poco el aspecto de la ciencia, además tal como estaba en la España de aquellos años, ¿no? del franquismo, ¿no? También se puede considerar como una novela que une ciencia y literatura, ¿no? Y hay muchas otras obras. Asimov tiene una obra de divulgación muy importante, entre ellas una obra no muy extensa que habla de, que se llama El Universo. Y la verdad, para los negados a este tipo de cosas, como yo, te amplía los horizontes, te explica de una manera muy clara, muy sencilla y muy interesante toda la historia del universo, desde incluso históricamente de los primeros descubrimientos de los antiguos, pasando por todas las épocas de la concepción del universo, ¿no? Termina ya siendo ya un poco densa en el aspecto técnico del tema, pero es interesantísima, ¿no?
Y Asimov también hay muchas referencias que se han hecho en cine. Viene a la cabeza Yo, Robot, ahora que tenemos la inteligencia artificial tan presente, y me parece también
El Hombre Bicentenario, por ejemplo.
Eso es. Sí, Stephen Hawking, el gran Stephen Hawking, está considerado junto con Einstein el gran científico casi de la historia, ¿no? Tiene un libro que fue un bestseller que se llama Una breve historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, que está maravillosamente bien escrita, y a pesar de la dificultad de esas teorías tan fantásticas del universo, te da una idea y y la verdad entiendes un poco más, ¿no? Este tema, ¿no? Es un libro recomendable también. Y es que esta obra vendió millones de ejemplares, o sea, no sé si recordáis cuando la sacó.
Lo recuerdo. Yo no lo he leído, pero recuerdo.
Pues es muy interesante. Al momento que te pierdes completamente y no. Pero bueno, pero es interesante, muy interesante.
Sí, oye, parece ser que en todas estas novelas realmente el contenido científico no es lo más importante. Parece ser que sea una excusa, una coartada para generar aventuras en los protagonistas, porque por ejemplo en La máquina del tiempo científicamente no se habla gran cosa de la máquina en sí, sino que bueno, es una herramienta que nos sirve para imaginarnos pues todo lo que desarrolla y que hace divertida la novela. Pasa también en Soy leyenda, de Richard Matheson, me parece que se llama, que la idea de un superviviente en un apocalipsis de una plaga y que el mayor problema
es la distopía.
Sí, más su mayor problema es saber por qué él, solamente él, ha sobrevivido. No, lo que quiero decir es que estas novelas, además de que son muy interesantes, son muy fáciles de leer, porque el contenido científico no es tan abrumador como para que te distraiga. Simplemente es una excusa que sirve para que se desarrolle una serie de aventuras que, bueno, que al final pues son las que te enganchan a la lectura, me parece.
Sí, bueno, eso es la ciencia ficción, por eso es ficción, aparte de ciencia. Es decir, Verne en realidad no se podría catalogar como un autor de ciencia ficción. Verne, que por cierto, mezclaba de una manera magistral aventura, personajes, situaciones, en los más exóticos lugares de la Tierra, utilizaba la ciencia como un argumento, pero siempre con una base bien clara. Él no se salía de lo que había en ese momento. Y al mismo tiempo fue una especie de profeta de los, o sea, casi todos los inventos importantes de la historia de la humanidad a partir de los años de Verne, prácticamente todos se han cumplido, ¿no? En aquella época era prácticamente impensable, ¿no? Bueno, desde el submarino hasta el helicóptero, hasta la videollamada, la videoconferencia, ¿no? En las obras de Verne era como si estuviera mirando hacia el futuro, viendo lo que iba a pasar. Y luego está el componente puramente literario y de entretenimiento, ¿no? Eran las aventuras de Verne, la cantidad de libros que escribió, todos son entretenidísimos, ¿no? O sea.
Y la relación que tiene, como decía antes, con el cine, no solamente cine y ciencia, que eso sería otro tema aparte, porque va muy relacionado, sino también como adaptación, como hemos hablado de novelas y de relatos de ciencia ficción. Por ejemplo, de Julio Verne, Viaje a la Luna, por citar Viaje a la Luna, de Georges Méliès, que sería el padre de la ciencia ficción en cinematografía, y muchos otros títulos que hemos hablado. El hombre bicentenario, también por ejemplo Parque Jurásico, con la novela de Crichton. Entonces, la relación de con el cine es ínfima.
Sí, está claro.
Sí, es que en realidad empezaron casi al mismo tiempo. El cine y la literatura de ciencia ficción, o con base científica, casi empezaron al mismo tiempo. Entonces, claro, era tan interesante, tan novedoso, la ciencia ocupó un lugar importantísimo, como no había ocupado en siglos anteriores, de cara al público en general. Antes la ciencia era muy elitista, era muy, muy clasista, por decirlo de alguna manera. Muy poca gente tenía la educación y no se conocían los avances científicos, ni había divulgación de la ciencia. Fue a partir de principios del siglo XX, un poco antes tal vez, cuando empezó a la gente, ya había un alto nivel de alfabetización, empezaba a leer masivamente, y el cine empezó un poco más o menos en la misma época, ¿no? Claro, esto unió literatura y cine, tanto por el interés de esa literatura cómo, porque para el cine era una manera de tener argumentos para hacer películas.
Claro, claro, no, para el cine ha sido un filón inagotable, está claro.
Inagotable, ¿no? Y además, como en todos los géneros del cine, pues ha habido malas películas, regulares y buenas. Y en este capítulo yo creo que ha habido grandes, grandes películas basadas en obras de ciencia ficción, ¿no? Grandísimas, ¿no? Yo recuerdo una que me gustó mucho, que era el que la hemos citado aquí, de la amenaza de Andrómeda, que era una película interesantísima. Ya hablaremos de 2001, ¿no? Porque es una de las joyas del cine en general, ¿no? Incluso Méliès, como decía José Luis, aprovechó a Verne para hacer, digamos, una broma sobre el viaje a la luna.
Aparte de Méliès, yo quiero puntualizar el primer remake que se hizo en cine. Fue nada más y nada menos que Segundo de Chomón. Hizo Excursión en la Luna, que supera con creces a la película de Méliès. Aquí haciendo patria, que ha sido el Día de Aragón hace poco, pero que lo sepáis. Y bueno, totalmente de acuerdo, tanto con lo que ha dicho Jota como Néstor, bueno, la ciencia ficción, que os voy a contar yo si soy Flash Gordon.
Sí, sí, hay personajes inolvidables, ¿no? En el caso de Julio Verne, el Capitán Nemo, por ejemplo. Sí. Todo, hay una película de Disney que es 20.000 leguas de viaje submarino, que para mí, que era un chico cuando la vi, pues era una maravilla, aparte de que era una gran película, ¿no? Una película con dos actores de la altura de Kirk Douglas y James Mason en el papel de Capitán, sí, Nemo. Sí. En fin,
sí, esa es una gran película.
Ha dado mucho de sí.
Hombre, no olvidéis La Vuelta al Mundo en 80 días con Cantinflas, que también es de Julio Verne. O sea, eso es otro peliculón.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, no. La ciencia aplicada a la literatura y al cine ha dado muchísimo de sí y seguirá dando de sí. Ahora estamos viendo constantemente series de televisión o películas de cine en las que, por ejemplo, el no se concibe el mundo prácticamente sin la informática, sin los teléfonos móviles, sin toda esta parafernalia que a muchos, entre ellos a mí, que era bastante, no negado, pero no utilizaba mucho las redes ni el ordenador para las cosas y tal, pues me han abierto los ojos y he tenido que meterme un poco más y darme cuenta de que es lo que hay, es el futuro, estamos en ello y vamos a tener que vivir con ello porque la cosa es imparable, ¿no? En películas, tú ves películas de los años 80 donde no se ve un teléfono móvil y la verdad es que a mucha gente le debe sorprender, sobre todo a la gente más joven que no conoce estas facilidades que nos dan ahora las tecnologías, la ciencia, en realidad.
El zapatófono y esas cosas de
el superagente 86, ¿no?
Eso es, ¿no? Y tener teléfono Starquijas en el coche. Y lo mirabas así de hostias, pero de todas maneras, yo qué sé, la primera videollamada que yo vi sale en una película del año 36. Y era Flash Gordon, o sea...
Oye, genial, Néstor. Este tema, la verdad, es que es un tema apasionante, ¿eh? Y de hecho, el éxito de este género, tanto en literatura como en cine, lo demuestra, ¿no? Que
hay un dato curioso con La Guerra de los Mundos. En vez de decir que es de H.G. Wells, dicen que es de Orson Welles. O sea, esto hasta entea cuando hicimos un pequeño homenaje.
Sí, hay mucha confusión.
La pata, o sea, el autor Welles es H.G. Wells y Orson Welles, por ejemplo, lo hizo famoso en el tema radio, luego las películas, no me jodas.
Bueno, otra de las influencias de estos escritores de ciencia ficción es la famosa adaptación de La Guerra de los Mundos de Welles.
De eso sí queréis hacer un estudio especial,
Eso fue un hito en la historia de la radio, ¿no?
Mira, de eso hay dos hitos, Néstor. Está el hito primero, que es cuando pasa y está el hito de Ecuador, que resulta que lo hacen en castellano, se lo creen y prenden fuego a la emisora. Si queréis un día, si queréis un día hacemos... Eso es muy chulo, sería para el día de la radio del año que viene. Y hacemos un especial hablando de todo eso.
Hicimos un programa, no sé si os acordáis, hicimos un programa sobre eso. En realidad el programa era sobre las fake news y la prensa. Sí. Y hablaba precisamente del caso que decías tú, de
lo siento,
de la
no
influencia que tuvo, de la influencia fue al principio, la influencia que tuvo el programa de Wells en el mundo, que yo creo que él no se esperaba esa, de hecho se advirtió que era ficción antes de emitirse el programa.
¿Y sabes cuál fue el éxito? El zapping. Hicieron zapping entre emisora. Sí. Y eso les impidió de... Mira, es una afición. Claro, entonces, mira, moviendo el día, ¿no? La verdad es que es una historia muy chula y buscaré el programa para escuchar.
Eso lo hizo Wells porque supongo que el público, el oyente norteamericano es más crédulo, más ingenuo que el de otros países. Yo creo que en España eso no hubiera funcionado, por muy bien que se hubiera hecho. La gente es más escéptica, ¿no?
A mí me gusta más la versión que hicieron en Ecuador, ¿eh? Que prendieron fuego a la emisora y casi prenden fuego a la policía. No es broma, ¿eh? Eso ya os contaré. Venga,
no, si eso no os lo tienes que contar.
Sí. No, eso está documentado. Hasta hice un programa yo de esa movida, cuando los tiempos de TEA.
Pues hemos terminado por hoy. Espero que les haya resultado interesante el tema. Yo creo que es muy interesante. Y como ustedes saben, muchos de ustedes han leído obras de ciencia ficción, espero que sigan saliendo buenos autores. Pero vamos, hemos hablado posiblemente de los más importantes y sigue siendo un auténtico placer leer obras de este tipo cuando están escritas por estos talentos, ¿no? Tanto literarios como científicos. Así que nos volveremos a encontrar el jueves que viene con algún otro asunto de literatura. Muchas gracias por su atención, sean ustedes felices y hasta la semana que viene.
Libros.
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 Libros. Nada más que libros.